Es un gusto recibir en este programa, siempre lo es, a Fernando Aramburu, y más aún cuando trae obra nueva. Obra nueva que a muchos de sus, bueno, a todos sus lectores les va a entusiasmar y les va a divertir. A algunos igual les va a sorprender por el registro de la nueva novela. Se llama Hijos de la Fábula, es que está a punto de presentarse esta novela en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y tiene la amabilidad, Fernando, de conversar con nosotros unos minutos justo antes de que empiece la presentación, que tampoco quiero yo que se retrase más de la cuenta, quiero decir. Fernando Aramburu, buenos días.
Aquí estoy, buenos días. Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Bien, no?
Estoy bien, sí. Bien.
Para ti ya una presentación de un libro pues es una cosa tan rutinaria, ¿verdad? Tan habitual. ¿O no?
No, pero cada presentación es nueva, puesto que el libro también es nuevo. Sí. Y, bueno, siempre hay una incertidumbre inicial, tal vez unas expectativas, unas ilusioncitas ahí por ahí escondidas. Y uno teme pues que no se cumplan estas cositas.
Ah, pero cuéntame eso. ¿Cuáles son tus ilusioncitas para Hijos de la Fábula y esta presentación que está a punto de empezar?
Bueno, me refiero al hecho de que uno ha trabajado durante largo sí. tiempo y, bueno, pues la posibilidad del fracaso, de la crítica agria, etcétera, pues pudiera producirse. Pero bueno, creo que hemos empezado bien y tengo buenas vibraciones con respecto a este librito.
Pero no estás curado de espanto ya de las críticas buenas, malas, regulares.
Bueno, debería estarlo, pero se ve que no termino de madurar.
Pues de momento las críticas, las que yo he leído, son todas entusiastas. Iba a decir favorables, entusiastas. Ahora te leeré, más que una crítica, una reflexión que esta mañana firmó un colaborador de este programa en un periódico que se lee muchísimo. Pero fíjate que estaba yo recordando que la última vez que hablamos, que fue yo creo que con la presentación de Los Vencejos, yo creo que fue en esa conversación donde tú nos contaste que pues yo decía que qué difícil esto de cada año o cada dos años tener que sacar una obra nueva, una novela nueva. Tú me dijiste, bueno, pero yo tengo mucho armario, o sea, tengo muchas cosas escritas que tengo ahí guardadas y que en cualquier momento pues pueden ser sometidas a una revisión o actualización o como se diga y poderlo publicar. Porque tengo la duda de si Hijos de la Fábula la has escrito después de Los Vencejos, antes de Los Vencejos, después de Patria, antes de Patria, ¿En qué orden las escribiste?
Bueno, esta novela tiene un cincelado especial y sí. La escribí inmediatamente después de Patria y la mantuve en la despensa durante largo tiempo, uh-huh. entre otras razones porque Patria estaba dando mucho que hablar y me pareció, y al editor también, que no convenía sacar inmediatamente otra novela que además tratase sobre asuntos de vascos. Uh-huh. Y tuve la prudencia de dejarla reposar, lo que me permitió darle un repaso, que creo que ha sido favorable. Y entonces está recién sacada del horno ahora, pero sí. Después de un proceso de reescritura, que creo que le ha venido bien.
En ese proceso de reescritura no habrás acortado todavía más las frases. Posiblemente es la novela con las frases más cortas que has escrito nunca.
Sí, bueno, este era un reto técnico que me supuso ciertos problemas, pero bueno, son dificultades de escritorio. Sí, elegí una concisión extrema. Sí. No hay una sola frase en todo el libro con más de un verbo. Y entonces, y además no quise derramar imágenes, metáforas, sino elegir un tipo de fluencia lingüística que les fuera propicia o adecuada a estos personajes, ¿no? Sí. Pero sobre todo la labor de reescritura fue más bien por el asunto del humor, ¿no? Porque yo quería encontrar la dosis adecuada, de manera que lograse un equilibrio que obrase el siguiente efecto, es decir, que la novela no se me varase hacia lo excesivamente cómico, pero tampoco incurriese en, no sé, un blanqueamiento, una conversión en héroes de los dos protagonistas.
Que en realidad son dos pobres hombres.
Son dos pardillos, efectivamente, pero llenos de ideología.
Sí. De una ideología que ni ellos mismos saben en ocasiones cuál es exactamente. Bueno, hay muchísimo, toda la novela es muy divertida y hay muchísimos momentos muy divertidos, pero hay uno de ellos en el que uno le pregunta a otro, tú hacia adentro no serás del PNV. En lugar, en lugar, sí, de, en lugar de ser como somos los de ETA. Porque los, espérate, que es que no he contado a los oyentes, la novela trata sobre dos jóvenes que militan en la banda terrorista ETA, que están escondidos en una granja en Francia, esperando a terminar de adiestrarse para poder... Qué gusto que podamos hablar de todo esto con sentido del humor a estas alturas de nuestras vidas, porque en muchos momentos de nuestras vidas nos pareció que nunca iba a ser posible hablar de esto en estos términos, pero están ellos ahí adiestrándose y esperando a que les encomienden acciones terroristas porque ellos quieren salvar la patria y todo aquello, y no se enteran de que ETA ha dejado de matar, ha dejado la actividad terrorista y ha desaparecido. Entonces están viendo a ver qué hacen con sus vidas, y todo es una sucesión de episodios que son muy cómicos, pero que a la vez a mí me parece son muy, muy serios dentro de la comicidad que tiene la novela. Fíjate, hemos hecho una cosa, Fernando, porque tú sabes que aquí nos gusta mucho recrear, especialmente tus novelas. Para los oyentes que todavía no lo hayan escuchado, tenemos en nuestra página web Los peces de la amargura, dramatizada, y hemos hecho una especie de avance con Hijos de la fábula, que es esta nueva novela que hoy presenta Fernando Aramburu. Es la adaptación que ha hecho el equipo de este programa, son solo unos minutitos, es un adelanto, un anticipo, con la colaboración especial, quiero decirlo, de la Escuela de Teatro Musical de Dirdira de Donostia.
Ah, pues estupendo, muchas gracias.
Volvemos a mierda de gallina.
Pues sobre todo tú.
Asier y Joseba compartían habitación en una granja avícola a las afueras de Albi. Hacía 6 meses de su ingreso en ETA. Ingreso o medio ingreso, no estaban seguros. Habían pasado a Iparralde en primavera, hasta que un día les dijeron que no podían quedarse allí. La organización estaba cada vez más acorralada. Muchos habían ido a refugiarse al Reino Unido, otros a Italia, a Bélgica o a Alemania.
ETA también practica la dispersión. Baja la voz, que te van a oír.
Se hablaba de cámaras y micrófonos camuflados, de topos, de traidores y soplones. Ellos dos, ni idea. Acababan de llegar. Eran por entonces dos novatos desconocidos por la policía. Venían de pueblos vecinos de la provincia de Guipúzcoa. No hablaban francés, no tenían experiencia en el manejo de armas, pero sí mucha ilusión.
Ante todo, disciplina. Pero somos de ETA, ¿sí o no?
Estamos en camino.
Tantos meses y aún no hemos aprendido a usar un arma.
Joder, se nos va a dormir la mano.
Me aburro.
La granja avícola estaba a orillas del río Tarn. El granjero se llamaba Fabián. Era un hombre corpulento con un párpado flojo. La mujer, Guillemette, chapurreaba el castellano. Por solidaridad con la causa nacional vasca, no les cobrarían el alquiler. La habitación en la que vivían era todo lo contrario de lujosa. Una especie de camaranchón con 2 camas, una nevera de no más de 1 metro de altura, un arcón para la ropa y una placa eléctrica de 2 fuegos. No había calefacción, las mantas y basquechutas.
Ni cursillo de adiestramiento ni hostias.
Como no hagamos prácticas con el tiragomas...
La organización igual no nos necesita.
Pues a estas horas ya tendríamos que ir por la tercera o la cuarta quincha.
Me aburro.
A cambio de no pagar, Joseba y Asier hacían alguna pequeña tarea. A Asier se le daba bien cortar leña. Joseba tenía cierta maña con las herramientas. Trabajaban un rato por las mañanas. ¿Se puede llamar a eso trabajar? Bueno, hacían como si. Y por las tardes se iban andando al pueblo. Por lo general se volvían cenados, pero nada de restaurantes. ¿Qué más quisieran? Bocadillos, cacahuetes, patatas fritas de bolsa, fruta del supermercado. El enlace les pasaba una modesta asignación y a veces instrucciones. Que no llamaran demasiado la atención, que aprendieran la lengua del país, que buscasen un trabajo remunerado. Dispensados de la cuota de alquiler, se arreglaban mal que bien con el dinero. Una noche, Guillemette les estaba esperando en el camino. ¿Por qué hablaba tan bajo esa mujer? Allí nadie podía oírla. ¿A qué tanto misterio?
No más de letá.
Y por señas les indicó que la siguieran al interior de la casa. En primer plano se veía una mesa cubierta con un mantel blanco. A un costado la ikurriña, al otro la bandera de Navarra y la arrano belcha. En la pared del fondo el póster del hacha y la serpiente. Sentados a la mesa, 3 miembros de la dirección con sendas capuchas blancas y boina negra. El del centro hablaba ante un micrófono. ¿Qué decía? Ni idea. La voz del locutor tapaba la suya.
¡No más de l'État! ¡No más de l'État!
Se leyeron los ojos el uno al otro.
¿Vota qué? ¿Independencia, socialismo?
L'État annonce un cessez-le-feu.
Es mala suerte.
Es el comienzo. ¿Qué es mala suerte? Es el comienzo de la novela de
el fin de la lucha
de Aramburu. Todavía no hemos podido hacerla entera, pero algún día, si Fernando nos deja, dramatizaremos la novela completa. Bueno, es una novela de humor. Yo decía ahora que hubo muchos, durante muchos años, claro, era muy difícil acercarse a lo de ETA. Fíjate que seguramente lo que más daño le hizo siempre a ETA y al entorno político de ETA, el que lo justificaba, era una de las cosas que más daño le hicieron, era el humor o el ridiculizar muchas de las cosas que decían. Pero claro, era una época en la que seguían actuando y seguían matando, y por tanto era muy complicado acercarse desde el humor a los comportamientos. Pero además de las vidas que se llevaron por delante los terroristas de ETA, están las propias vidas que malograron, sus propias vidas que malograron muchos jóvenes que se apuntaron a, o sea, fueron reclutados por ETA, ¿no? Y eso sí aparece reflejado también en la novela desde el punto de vista del humor, pero desde el punto de vista también del desastre de vida, de las vidas dilapidadas de tantos jóvenes que militaron ahí, ¿verdad? ¿Está Fernando?
Ah, sí. Bueno, es que estaba escuchando fascinado la interpretación, que sí. Comparto, efectivamente, sí. Cuando yo concebí esta novela, me puse en contacto con una víctima de terrorismo, sí, para saber su opinión, le expuse el proyecto y le garanticé que en ninguna página aparecerían víctimas del terrorismo. De manera que esto me dejó las manos libres, pues, para emplearme a fondo, de una manera satírica, en esta especie de alegato contra el terrorismo que es. Y que efectivamente, en realidad, toda la novela consiste en un drama. Lo que pasa es que está contado con elementos esperpénticos que bien pueden llevar a sonreír tal vez a algún lector, pero esto lleva a donde lleva. Y efectivamente yo comparto esa impresión de, según la cual, pues, muchos jóvenes, por ingenuidad, por impulsividad o porque los convencieron con la propaganda, pues destruyeron su propia vida, ¿no? Ahora, yo jamás los pondría al nivel de las víctimas que ellos crearon.
Claro, sobre todo porque las víctimas mortales ya no pueden decir nada. Estos que siguen en prisión, por ejemplo, que ahora tienen, pues, ¿qué te digo yo?, 50 años o 60 años, y que son ahora conscientes de que han tirado por la borda una vida que al final han dedicado a generar el dolor y la destrucción, y que a ellos mismos no les ha servido para nada. Te quería leer, antes de que vayas a la presentación de la novela, en cuanto tengas que irte me avisas, Fernando, que no pasa nada. Te quería leer porque en este programa ya hay dos personas que ya han leído, aparte de quienes estamos aquí, dos personas de La Cultureta, de una sección de este programa, que ya han leído la novela. Guillermo Altares vino el otro día entusiasmado diciendo que se lo estaba pasando muy bien leyéndote, y Sergio del Molino no solo te ha leído, sino que ha escrito hoy en el diario El País. Y voy a leer tres párrafos de la columna de Sergio de esta mañana, que dice que cuando un escritor alcanza cierta altura, y Aramburu es evidente que la alcanzó hace mucho tiempo, dice, cuando un escritor alcanza cierta altura, se convierte, lo quiera o no, en una figura muy parecida a un sacerdote, más tirando a episcopal que a párroco de pueblo, y los feligreses pueden tolerar a un cura bien humorado, pero no van a misa a reírse. Por eso, dice Sergio, yo me rindo ante Fernando Aramburu, encumbrado desde patria al cardenalato literario. Como gran autor de la tragedia vasca, y hay que escribirlo como se pronuncia en mayúsculas, de él se esperan revelaciones de profeta. Así habló Aramburu con la voz de Zaratustra. Bueno, pues nada de eso. Acaba de sacar una novela divertidísima, Hijos de la Fábula, donde se sacude la sotana con un dúo de personajes cómicos que a la vez son Don Quijote y Sancho, el Gordo y el Flaco, Mortadelo y Filemón, y Vladimir y Estragón de Esperando a Godot. Dos pringaos que se meten en ETA justo cuando ETA se disuelve. Dirán, y seguramente dirán bien, dice Sergio, que Aramburu subraya la tragedia al presentarla como comedia. El humor es un espejo que devuelve una imagen patética a quienes se ven como héroes. E Hijos de la Fábula atiza a los etarras donde más puede dolerles, que es en el amor propio. Además de asesinos, eran ridículos, como demuestra lo que queda de ellos sin armas. En una escena, los protagonistas, abandonados y en la indigencia en el sur de Francia, ensayan atentados, y como no tienen pistolas, simulan que disparan con los dedos a viandantes que no les entienden. A eso quedan reducidos los terroristas desarmados, y eso han sido en el fondo siempre, no mártires o gudaris, sino unos desgraciados. Pero lo admirable, termina Sergio, no es que Aramburu se atreva a hacer algo que sus lectores ya sabíamos que hacía muy bien, que es ser divertido, sino que lo haga después de que el escritor se imponga al intelectual y el humorista al predicador de homilías. Esto es muy raro, dice, y los señores suecos no suelen entenderlo. Por eso hay que aplaudirlo aún más fuerte.
Bueno, muy generoso, Sergio. Me resulta imposible no sonreír al escuchar su comentario. Y ahí hay una advertencia oculta que creo que tiene un fondo de verdad, y es que a veces los escritores, particularmente cuando tenemos cierta repercusión mediática, nos volvemos un poco sermoneadores y, bueno, hay que medirse un poquito, ¿no? Y refrenar la tentación de opinar sobre todo.
Sí, pero es que fíjate que empieza diciendo Sergio que a menudo ocurre que el humor tiene, no sé si ningún, pero sí menos prestigio literario que las novelas que carecen de sentido del humor, ¿no? Y por eso igual es para los escritores, igual es un elemento disuasorio el pensar, voy a hacer una novela que tenga humor, y luego se echan un poco para atrás diciendo, a ver si no va a parecer suficientemente buena la novela, porque es, y en tu caso es justo al revés, hay humor en cada una de esas frases cortas que utilizas en esta
sí,
novela.
Sí, bueno, es cierto, es que el humor es un saco muy grande donde cabe de todo, y sí, también cabe pues el chiste o lo chusco o lo amable, en fin, lo encaminado exclusivamente a producir risa. Pero hay otros tipos de humor, más ácidos, más satíricos, críticos, efectivamente. Y si algo no tolera a un fanático o un totalitarista, es efectivamente que mediante el humor se muestren sus flancos ridículos, no, que los tiene. Porque se puede ser cruel y se puede ser ridículo al mismo tiempo.
Uh-huh. Oye, me han contado que tú hiciste radionovela. Hicisteis una radionovela en el grupo Clock hace muchos años, ¿eso es verdad?
Sí, es verdad. En el año 78 hicimos una radionovela improvisada, sin argumento, sí, que en Radio Popular de San Sebastián. Bueno, éramos un grupo de gamberros, sí, dadaístas, en fin, que pretendíamos sacar la literatura a la vía pública y hacer actuar a todo el mundo, lo quisiera o no, y nos dieron espacio. Nos aguantaron 6 programas en Radio Popular y ahí íbamos con cencerros y, bueno, pues era una gamberrada que duraba aproximadamente 15 minutos. Y bueno, dio lugar a un anecdotario. En fin, yo miro con sonrisa aquel tiempo. Y eso en la época de los años de plomo, donde ridiculizábamos pues todo lo que estaba a nuestro lado, ¿no? Ahora me extraño un poco, me asombro de la audacia y de la inocencia también que teníamos entonces.
Y no se guarda en ningún sitio, o sea, no existe grabación.
Hombre, no existe grabación, lo que existe es un libro.
Yo pago por escuchar eso.
Sí, un libro que cuenta la historia del grupo, sí, publicado en la editorial Hyperion, pero supongo que está agotado. Bueno, no es lo único que hicimos uh-huh, muchísimo. Entonces, bueno, teníamos un duro, pues éramos un poco como los personajes de mi novela, pero sin deseo de hacer atentados, ya, sino de ridiculizar, de provocar, de, en fin.
Es cierto que presentasteis unos versos de Neruda a un premio del Ateneo y os dieron un premio.
Y quedó segundo. Sí, hacíamos cosas de estas, efectivamente.
Quedó segundo.
Neruda quedó segundo. Ese era el titular del periódico de la ciudad.
Es buenísimo.
Que lo peor no es que colara, es que quedara segundo.
Exactamente.
¿Quién quedó primero?
Bueno, pues algún poeta local.
Mejor que Neruda.
Bueno, pero esto muestra un poco que efectivamente he cultivado una vena humorística desde joven. Uh-huh. Es decir, que no tengo que forzar las tintas, porque lo tengo de una manera natural, ¿no? Ahora bien, es verdad que cuando trato sobre el dolor ajeno, real, verídico, pues suelo echar el freno.
Lógico.
Uh-huh. Es que esto del humor, habrá lectores que no te conozcan en ese registro humorístico y que lo van a disfrutar aún más porque se van a llevar una sorpresa enorme. Bueno, vamos a averiguar si existe la grabación. ¿Cómo se llamaba la emisora esa?
Radio Popular.
Radio Popular. Radio Popular, pero Radio Popular sí, igual conservan. Voy a preguntar.
Lo mismo.
Voy a preguntar. Sí, sí. Radio Popular.
¿Qué año fue? ¿Qué mes?
Has dicho que fueron 6 programas.
La sí, serie, que era una parodia del nacionalismo, se llamaba Garaiko Trueno, la historia de un desgraciado. Y la palabra desgraciado la pronunciábamos un poco a la vasca, desgraciado.
Que fue en el 78, justo cuando...
78-79, vale. Sí.
Estaba a punto de decir una cosa que suena mal, pero qué narices.
Pero nos echaron al sexto programa.
¿Por qué sería?
Nunca comprendimos por qué. Éramos demasiado innovadores.
Adelantados a vuestro tiempo.
Y claro, erais demasiado innovadores y no gustaría nada en general lo que hacíais a
no,
nadie.
Ni a nosotros mismos. Nosotros no, mismos. De hecho, consideramos un fracaso que nos aguantaran 6 programas. El pan era 3.
Sí. Bueno, Fernando Aramburu, que ha sido
bueno, Carlos,
un
muchas
escucharte.
Gracias por acogerme.
Como siempre, sí. Un gusto escucharte.
Un abrazo fuerte para allí.
Que vaya muy bien la presentación ahí en el Círculo. Cuídate mucho.
Muy amable, gracias.
Gracias. Fernando Aramburu, autor de Hijos de la Fábula y de tantas otras novelas, tantos títulos que usted conoce. ¿Qué decir de